tiene que ver con algo que lamentablemente decimos nosotros es la historia más reciente del despojo, que fue el desalojo de los años 37, 40. Muchas comunidades fueron despojadas de su territorio, producto de la necesidad, entre comillas, de la élite creciente de expandir frontera ganadera. Eso sucedió ahí a pocos kilómetros de Esquel. En el año 37, 400 familias fueron desalojadas de ese lugar, despojadas de su territorio con la intervención del ejército argentino. Después de algunas décadas, con el gobierno de Perón, se le restituye solo 3 de las 9 leguas que le sacaron a esa comunidad. El resto queda lamentablemente engrosando las periferias de las pequeñas ciudades y grandes ciudades de la Patagonia. Vamos directamente a la familia Llancaqueo, que se instaló luego del despojo en los años 40 en ese territorio. La familia Llancaqueo y otras familias también retornaron a partir de la restitución territorial. Los Quilaqueo forman familia también con los Llancaqueo y se instalan en ese lugar y vuelven a levantarse en términos económicos a través de la producción y crianza de animales y utilizando las vías de salida, caminos ancestrales que comunicaban no solo ese lugar con la ruta principal, sino otras comunidades. Así transcurrieron décadas, muchas décadas, y nos encontramos nuevamente con un conflicto y que pone en la escena a una terrateniente que es descendiente de quienes impulsaron el desalojo del año 37. Me refiero a María Elena Pagi. Pagi fue uno de los apellidos que figuró en este proceso de despojo que hubo en aquel entonces, ¿no? Amaya, Pagi, bueno, y otros más, y el ejército. Esta mujer no tiene la mejor idea que cercenar la libertad de transitar a la comunidad, cortándole el camino, haciendo una zanja, evidentemente una locura. Esa zanja fue tapada por la comunidad, no conforme, y siempre con la complicidad de la policía, ¿no? Y de la justicia, porque cada denuncia de esta mujer implicaba incursión de la policía en el territorio mapuche. La comunidad, junto con otras comunidades, decidimos, yo como lonco de Miló, de Villamahuiza, y otros loncos y otras comunidades, vinieron a respaldar la decisión de liberar ese territorio, ese camino ancestral, y se liberó. El tema es que hay tanta complicidad, decimos, con la justicia, la sociedad rural, la Cámara de Comercio, son los que eligen los fiscales, los jueces, eso está absolutamente comprobado. No es algo que nosotros decimos al aire sin fundamento, porque lo vivimos en carne propia, arremete contra la comunidad de manera judicial alegando violencia de género. Y ahí, donde toda la paciencia había y por haber, se dispara porque no puede ser, decimos, tanta canallada, utilizar una figura tan dolorosa, ¿no?, que hasta el día de hoy está costando vidas, donde estamos en un proceso de construcción como sociedad, que incluye también al pueblo mapuche, que esta mujer se valga de una figura de tal magnitud, con la complicidad del juez criado, con la complicidad de la policía. Tiene un abogado de apellido Sandoval, que este justamente es un personaje que defiende y defendió a funcionarios que fueron acusados de violencia de género, de violación. Bueno, parece todo como una historia de terror, de un guión de terror. Sin embargo, este juez criado le da viabilidad a esta denuncia y hay una reacción, no solo de la comunidad y del pueblo mapuche, sino de más de 400 entre organizaciones feministas, de derechos humanos, del mundo académico, comunidades mapuches, como decía, gente común, repudiando este accionar de la justicia en Esquel, en manos, en este caso, del juez criado, que también, por otro lado, este juez criado está denunciado por racista, supremacista, denunciado ante el INADI, ante la ONU. Bueno, esta es la justicia, lamentablemente, que se tiene que sufrir.
¿Y por qué esta persona, María Elena Pagi, utiliza esta figura de violencia de género en la causa? ¿Por qué? ¿Cómo se llega a esa instancia?
Yo creo que son artilugios. Yo creo que tiene que ver con esa impunidad que tiene y ese acceso de privilegio que tiene a estos personajes que hoy son quienes derivan el destino de un conflicto, ¿no? Es la complicidad, es la asociación que tiene con estos personajes. Entonces han buscado esta figura, yo creo que lo hicieron de manera perversa, tratando de que le establezca una restricción a algunos referentes de la comunidad Nahuel Pan para que no se puedan acercar al lugar que está en conflicto, que es justamente la apertura del camino y mantener el camino abierto, porque de hecho los Pupén y Pulanguien, los hermanos y hermanas, han levantado una pequeña estructura para garantizar de que haya gente permanentemente ahí y que no vaya esta mujer con sus matones a volver a poner un alambre. Entonces, uh-huh, ella Perversamente, digo perversamente porque hay que pensarlo eso, ¿no? De plantear una figura de esa característica en pos de defender su propiedad privada, su territorio usurpado. Lo más grave de todo esto es que hay un aparato judicial que blanquea esa actitud, blanquea ese accionar, y no nos queda más que apelar a la propia sociedad civil para repudiar esto que está pasando acá en Esquel, y seguramente que está pasando prácticamente en todo el país, en toda la Patagonia, ver cómo, en este caso la sociedad rural, ella es perteneciente a esa institución que tan mal nos ha hecho en la historia del pueblo mapuche, cómo se han quedado con nuestro territorio y cómo también hasta el día de hoy siguen arremetiendo contra nuestros derechos.
¿La causa Nahuelpan está judicializada? Digo, más allá de esta situación puntual, de esto último que ha ocurrido, ¿está judicializado el tema de la recuperación territorial?
La causa Nahuelpan fue archivada. Al poco tiempo fue archivada. No se oyó nada de lo que expuso la abogada de la comunidad. No se le dio lugar a nada de eso. Vuelvo nuevamente a estos personajes que son los que controlan este sistema judicial. Pero sí le dan viabilidad a esto que plantea esta terrateniente. Seguramente es muy probable que muchos de los que participamos en esta apertura del camino terminemos con alguna causa en los tribunales, muy probable. Cada vez que la justicia interviene nos tira a nosotros defendiéndonos. Jamás vamos a estar acusando o siendo, bueno, anfitrión de una acusación contra estos personajes. Siempre estamos a la defensa, defendiéndonos, porque siempre somos acusados de todas las figuras, bueno, últimamente hasta de terrorista cuando luchamos por nuestro territorio, ¿no? Esta es lamentablemente la cruda verdad. Y la cruda verdad que está viviendo la comunidad Nahuelpan, que por otro lado es importante destacar que esta decisión de abrir el camino no se va a modificar bajo ningún punto de vista. Tiene el aval de todas las comunidades y evidentemente esta mujer sí cree que con esa actitud de tomar la justicia, de bastardear derechos, puede obtener algún tipo de beneficio. Me parece que esta vez se equivocó, ya no es en los años 37.
Y en cuanto a los organismos estatales, se me ocurre pensar en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. ¿Están en contacto con las personas que forman parte del organismo? ¿Están interviniendo en este conflicto? Sé que están interviniendo en otros conflictos también de la Patagonia, pero no sé si puntualmente en este de Nahuelpan.
En todos lados hay conflicto. Si tendría que enumerar cada uno de los conflictos, bueno, hasta hace poco incendiaron intencionalmente la ruca de la única machi que tenemos en Puelmapua, en el lago Mascardi, los Huincul. Ahí se estaba llevando un proceso de, o un intento de tener una apertura de diálogo. Bueno, hay conflictos, son muchos, y no quiero dejar alguno afuera. Y lo que insistimos es que acá tienen que empezar a haber decisiones políticas, porque todos los conflictos se judicializan, y ese camino que toma la justicia es, con lo que decía recién, es judicializar a las propias víctimas, a quienes luchamos por el derecho. Entonces, cuando interviene un organismo, un instituto, que decimos está obsoleto, no tiene la capacidad para resolver, para buscar una solución que sea acorde al rango que tenemos los mapuches. Nosotros somos un pueblo, no somos ni un sector empobrecido, ni un sindicato. Somos un pueblo que vivió la trágica historia de haber sido arrebatado el territorio. El Estado, su primer acto fundacional que tuvo el Estado fue sacarnos nuestro territorio. Entonces, evidentemente la discusión tiene que ser política, no judicializarla, y los organismos resorte que tiene el Estado, como el INAI, están quedando obsoletos. No estoy diciendo que la gente sea incapaz. Digo, la propia estructura estatal está quedando obsoleta frente a esta decisión del pueblo mapuche, mapuche tehuelche, de resguardar el territorio, de recuperar el territorio y de oponernos con toda nuestra fuerza al avance extractivista. Que no le quepa duda, nosotros no queremos minería, no queremos extractivismo de lo que sea petrolero, represas, como quienes estamos dando prácticamente la vida para defender este territorio. Entonces me parece que es hora de que el gobierno, quien gobierne, ¿no? Porque esto no es para a quienes administran transitoriamente este Estado, deberían sentarse a discutir en términos políticos.